sonidos de América.
Prensa oficial reconoce el aumento de la violencia social en Cuba ante reclamos de la sociedad civil. Preso del 11J muere por bronconeumonía contraída en cárcel de La Habana, según familiares. Tres prisioneros políticos llevarían más de una semana en huelga de hambre. Estudio de la Embajada de España en La Habana indica que la producción de carne de cerdo en Cuba cayó casi un 90%. Asegura Estados Unidos que no abandonará al pueblo de Nicaragua. Israel y Hamas podrían estar cerca de un acuerdo para la liberación de rehenes y una pausa en Gaza.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este martes, ya 21 de noviembre de este año 2023. El equipo que estará acompañándoles es el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora y directora Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba. La prensa oficial ha comenzado a reconocer el aumento de la violencia social en Cuba ante los reclamos de la sociedad civil y la labor de los medios independientes. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El incremento de la violencia social en Cuba ha emergido como un preocupante tema, reconocido tanto por medios como por funcionarios del gobierno cubano. Aunque los datos oficiales parecen subestimar la magnitud del problema, las presiones de la sociedad civil independiente y las denuncias en redes sociales han colocado este tema en el centro de la atención. Según una encuesta realizada por Bohemia, no representativa según el medio oficial, el 92.39% de la muestra indica un aumento significativo de la violencia, mientras que casi la mitad de los encuestados conocen o han sido víctimas directas de delitos violentos en los últimos 6 meses. El activista Boris González Arena, desde La Habana, señaló a Martí Noticias que existe un crecimiento alarmante de la indiferencia ante estos sucesos.
Tiene una influencia directa la inversión de la escala de valores en la sociedad cubana. O sea, son 60 años privilegiando la doble moral y vivir como un rufián. Cuando se persigue la religión, porque precisamente una de las grandes defensas de la conducta moral y cívica son las distintas religiones, donde el individuo tiene un espacio de identidad, digamos, dirigido por la moral o orientado hacia la conducta moral. O ir en la calle la gente diciendo, yo llamé a la policía y no vine en 2 horas, pero si pones un letrerito contra el comunismo, pues vienen de inmediato y te arrastran a palos. Y entonces la gente tiene miedo de intervenir en problemas y en conflictos y que salir herido y que no haya absolutamente, o sea, que además de salir herido se le complica vida.
Teresa Amarele, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, admitió el aumento de asesinatos de mujeres por razones de género en Cuba. Sin embargo, su elección de término femicidio en lugar de feminicidio parece eximir de responsabilidad al Estado, según nos explicó desde España la activista Yanelis Núñez del Observatorio de Género de Alas Tensas.
No tratan de exponer las deficiencias, de hacer un análisis, un seguimiento de la implementación de las leyes, sino es más que nada evadir la responsabilidad.
Incluso medios locales como el periódico Girón admiten el alza en los asesinatos de mujeres en los últimos meses, poniendo en evidencia la gravedad del problema. Por su parte, el pastor Alejandro Hernández Crespo, desde La Habana, señaló al gobierno cubano como un generador de violencia en la sociedad.
Siempre enseñaron eso, y cuando el Mariel, a la gente se le tiraba piedra, se le daba golpe, y hoy por hoy tenemos un señor que dice ser presidente, que se formó una protesta a la calle de los revolucionarios, y todas estas cosas influyen en la violencia que se está generando.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Más informaciones que nos llegan desde Cuba. Un joven condenado por las protestas del 11 de julio de 2021 murió a causa de una bronconeumonía contraída en la cárcel 1580 de San Miguel del Padrón en La Habana, según familiares del prisionero político. Yolanda Huerga recopiló información sobre el caso.
El preso político Luis Barrios Díaz, manifestante del 11 de julio de 2021, murió el domingo por una bronconeumonía en el Hospital Habanero Salvador Allende, conocido como La Covadonga, a donde había sido llevado dos días antes desde la prisión 1580 de San Miguel del Padrón. En un video divulgado por la organización Prisoners Defenders, Carlos Hernández, cuñado del preso político, afirma que un médico de terapia intensiva del hospital lo llamó para informarle del fallecimiento de Barrios debido a un paro respiratorio.
El doctor que atendió el caso y él me dice que la enfermedad que tenía mi cuñado era de no haberse atendido a tiempo.
Martín Noticias trató de indagar en el centro hospitalario, pero fue imposible establecer contacto telefónico. Semanas antes, el joven de 36 años había sido llevado al hospital Miguel Enríquez, donde los especialistas médicos recomendaron su ingreso para su tratamiento, pero los escoltas del penal no le permitieron ingresar.
Dijeron que no tenían gasolina para relevar al guardia, que se tenía que quedar con él y porque no había antibiótico.
Barrios venía con insuficiencia respiratoria hacía varios meses y solo el pasado viernes fue trasladado al centro médico tras las gestiones de su hermana, Aurora Ansardo Díaz, ante las autoridades penitenciarias. Los médicos explicaron a la familia que fue intervenido de urgencia el sábado para hacerle una incisión en un pulmón y sacarle el líquido que había acumulado, mientras el otro presentaba lesiones serias. El mismo día se le concedió a Barrios una licencia extrapenal temporal de 3 meses. La agencia EFE asegura que el documento al que tuvo acceso no aporta la razón de la excarcelación.
El doctor me pide permiso para hacerle la autopsia porque tenía sospecha de que mi cuñado tuviera tuberculosis.
Amigos y familiares afirman que antes de ingresar en prisión, Barrios era un hombre sano. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, calificó de desidia el proceder de las autoridades penitenciarias.
Una muestra más de los desmanes de la policía y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes a que son sometidos los presos por el hecho solamente de ser de otra opinión.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
También hemos conocido que 3 presos políticos que cumplen condena por su participación en las protestas del 11 de julio estarían en huelga de hambre desde hace más de una semana. Así lo dijo a Martín Noticias un periodista independiente. Tomás Cardoso recogió la denuncia.
3 presos del 11J que se encontraban en la prisión Alambradas de Manacas, quienes decidieron plantarse hace días ante las precarias condiciones del penal y los abusos en su contra, ordenados por el director de la cárcel, el teniente coronel Cadil Fernández Cabrera, fueron separados y enviados a otros centros penitenciarios durante el fin de semana, y los 3 se mantienen en protesta. Se trata de Leonel Tristán García, de 38 años, que cumple 8 años por participar en la manifestación en Santa Clara. Carlos Michael Morales, periodista independiente de 47 años, cumpliendo 2 años y 10 meses por participar en las protestas en el poblado de Caibarien. Y Libán Hernández Sosa, sentenciado a 4 años por participar en la manifestación en Santa Clara, informa el periodista independiente Guillermo El Sol.
El caso de Libán Hernández Sosa fue trasladado hacia la prisión de jóvenes, el PRE, aquí en Santa Clara. En el caso de Carlos Michel Morales, fue trasladado hacia la prisión régimen especial también de Guamajal, hombres. Y en el caso de Leonel Tristán, se mantiene en la Alambrada de Manacas, en la enfermería lo tienen, hasta donde se conoce. Los 3 se mantenían plantados en protesta precisamente a todas las arbitrariedades y a todo el abuso y la tortura física y psicológicamente, y haciéndolo pasar tremendas hambrunas. Y es muy doloroso esto, y es bueno que el mundo lo conozca y que se divulgue.
Y reafirma El Sol que los 3 presos reclaman su condición de políticos y que salieron a manifestarse el 11J para pedir cambios políticos en el país, y se niegan a la rehabilitación ideológica.
Esos son tres presos que se mantienen verticales completamente. O sea, ellos asumen que están presos por pedir libertad y no se retratan de ellos ni han negociado. Por eso que ni han ido a una tarea de confianza ni han recibido un régimen de mínima, que están en régimen especial. Todos estos presos que están verticales, la ayuda no está llegando y tienen familia, tienen niños chiquitos, están pasando mil necesidades.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Más informaciones que nos llegan desde la isla. Tras el derrumbe parcial de la fachada de una vivienda en La Habana Vieja, la semana pasada sus moradores alertaron a las autoridades sobre el peligro que representa una pared que quedó inclinada hacia la vía pública, pero hasta el momento no tomaron medida alguna, según dijo a Martín Noticias el activista Cosme Damián Domínguez, quien reside en el inmueble.
Aquí con la situación de derrumbe que hubo en mi casa, que hace 5 días, el día 17, viernes 17 de noviembre del presente mes, las autoridades no han tomado medidas ninguna, hay niños chiquitos, no han asistido aquí al lugar, ni han tomado medidas de seguridad, esa pared está inclinada hacia la vía pública, hacia adelante, se inclina un poco, y desde el día 17 se reportó este caso de derrumbe en el puesto de mando aquí de La Habana Vieja. Se reportó el derrumbe. Ellos no han venido por acá y todos los días a mi hermana, que es quien llama por teléfono, dicen una mentira distinta. Yo estoy denunciando diariamente lo del derrumbe aquí de la fachada de mi casa. Hoy voy a hacer otra denuncia porque esa es la fachada de mi vivienda. Misión 582 entre Alambique y San Nicolás, acá en La Habana Vieja. El techo se cayó hace un tiempo atrás, esta casa ha estado siempre en mal estado. Nosotros aquí sabemos que la pared, y en los videos que yo estoy publicando, la pared está despejada completamente y está un poco inclinada hacia adelante. Y con estos malos tiempos que ha habido aquí en Cuba, que llueve a cada rato, eso puede ir a la vía pública, puede accidentar a cualquiera.
Y mientras la producción de carne de cerdo cayó en Cuba casi un 90% entre el 2018 y el 2022, según un informe de la Embajada de España en La Habana. Más detalles en este informe de nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez.
Un estudio de mercado de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Habana, dado a conocer en Madrid, indica que en 2022 solo se produjeron en Cuba 15.000 toneladas de carne de cerdo debido a la crisis que incide en todos los ámbitos del país. Según los datos aportados, España ha sido el principal país suministrador de carne de cerdo en 2022. Sobre todo en el último año, las exportaciones españolas han dado un salto cuantitativo muy importante. Luego le siguen Canadá y Brasil. El informe fue publicado por ISEX España Exportación e Inversiones, la entidad pública que promueve la internacionalización de las empresas. Este organismo recuerda a los posibles inversores españoles que las principales barreras de mercado en la isla son las financieras. Además, advierte que la cobertura de operaciones en Cuba está muy dificultada por los retrasos y los impagos a proveedores, quienes en muchos casos tendrán que hacer frente a los aplazamientos con sus propios recursos. Sin embargo, el estudio afirma que no existe este riesgo en el caso de las nuevas empresas privadas, siempre que paguen de forma anticipada y desde cuentas en el extranjero en divisa. También recuerda a los inversores españoles que la economía cubana es atípica, donde no se opera según los principios de oferta y demanda de una economía de mercado. El informe sobre la producción de carne de cerdo y las oportunidades de inversión en el sector constata asimismo la existencia de precios altos en Cuba. Según recoge, el gobierno impone márgenes que van del 180% al 240% en el mercado minorista, mientras las tiendas privadas y de comercio electrónico suelen tener también márgenes altos, similares a los de las estatales y en algunos casos mayores. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
12:13, avanzamos en informaciones de Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, Francisco Mora, dijo que ni Estados Unidos ni la organización abandonarán al pueblo de Nicaragua ahora que el país no tiene un escaño en el organismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El embajador Mora dijo en una llamada con la prensa que para su gobierno la decisión del régimen de Daniel Ortega de no ser parte de la OEA es un intento de socavar los esfuerzos del organismo para asegurarse de que el gobierno rinda cuentas por los abusos a los derechos humanos, los ataques al periodismo, la Iglesia Católica y los cierres de las organizaciones de la sociedad civil.
Estados Unidos y la OEA van a seguir, a pesar que Nicaragua no tiene su asiento en la OEA, no vamos a abandonar al pueblo nicaragüense, vamos a seguir llamando la atención a la situación en Nicaragua, la falta de democracia, la falta del Estado de Derecho.
Recordó que la semana pasada el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución sobre Nicaragua que menciona que las entidades de la OEA, más allá del Consejo Permanente, como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no dejarán a ese país de lado, sino que seguirán llamando la atención a la situación en la nación, incluyendo los abusos de derechos humanos y los ataques a la libertad de expresión por parte del régimen. La resolución también recuerda al régimen de Ortega que tiene obligaciones con respecto a instrumentos y tratados de los que todavía es miembro o signatario. El embajador Mora dijo que el gobierno de Estados Unidos sigue evaluando más sanciones, tanto políticas, económicas como individuales, contra el régimen de Ortega. Señaló que, aunque la OEA no tiene herramientas para presionar económicamente a Nicaragua, la organización seguirá ejerciendo presión política y diplomática contra el gobierno. El pasado domingo, 19 de noviembre, Nicaragua dejó de ser parte de la OEA tras cumplirse 2 años de su denuncia de la Carta Democrática. En noviembre del 2021, Ortega había anunciado el retiro de Nicaragua del organismo regional, tras acusarlo de injerencista por no reconocer la elección general de ese año. Esta es la primera vez que un país abandona formalmente la OEA. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de cumplir 81 años de edad y continúa siendo un asunto controvertido precisamente la edad entre un elevado porcentaje de estadounidenses. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cumplió 81 años e inició la jornada con una tradición anual en la Casa Blanca: perdonar a 2 pavos afortunados en la semana del Día de Acción de Gracias, que se celebra el cuarto jueves de noviembre de cada año. Pero más allá del día de su natalicio, el presidente Biden, el más longevo en ocupar la oficina oval, continúa con la campaña de cara a la reelección en las elecciones presidenciales del 2024, a pesar de los estudios de opinión que muestran que los estadounidenses temen que sea demasiado mayor para el puesto para el que busca la reelección. En una encuesta de Reuters Ipsos de mediados de septiembre, los votantes expresaron preocupación por la edad del mandatario estadounidense y su aptitud para el cargo. El 67% de los encuestados, incluidos 65% de demócratas, dijeron que Biden es demasiado mayor para ser presidente, mientras que solamente el 39% dijo que el presidente de Estados Unidos está apto mentalmente para la presidencia. Por su parte, el presidente Biden se ha dirigido a quienes temen por su edad para los rigores de la Casa Blanca, con humor y un intento de convencer a los votantes de que su edad y experiencia de más de medio siglo en la vida pública son una ventaja para abordar los problemas de Estados Unidos.
No me veo tan viejo, estoy apenas por debajo de los 103 años,
bromeó hace unos meses. El año pasado, Biden se convirtió en el primer octogenario en ocupar la Casa Blanca y será el aspirante a la presidencia de mayor edad en la historia de Estados Unidos. Si es reelegido, tendría 86 años al final de su segundo mandato. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Mientras el candidato presidencial republicano Donald Trump obtuvo un 48% de apoyo en un sondeo de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, 7 puntos por delante del presidente estadounidense Joe Biden. El estudio de Harvard Harris atribuye así a Trump 2 puntos más con respecto a la encuesta del mes pasado. Y la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó ayer la apelación del ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, en su condena de homicidio en segundo grado por la muerte de George Floyd. Los jueces no hicieron comentarios sobre dejar vigente los fallos en las cortes estatales que afirman la condena de Chauvin de 22 años y medio en prisión. Floyd, quien era negro, murió el 25 de mayo de 2020 después que Chauvin, quien es blanco, presionara su rodilla contra su cuello durante 9 minutos y medio en la calle afuera de la tienda donde Floyd intentó pagar con un billete falso de $20. A las 12:18 avanzamos en informaciones que nos llegan desde América Latina. Las expectativas en Argentina se concentran en cómo reaccionará la economía nacional severamente deteriorada una vez que el presidente electo Javier Milei asuma el poder. Juan Ignacio González Prieto informa desde Buenos Aires.
Los mercados internacionales recibieron de manera positiva el contundente triunfo del economista liberal Javier Milei. Los bonos y las acciones de las empresas argentinas tuvieron un repunte muy positivo ante la promesa de poner punto final a los controles de capital, recortar fuertemente el gasto público y eventualmente dolarizar la economía. El presidente electo se reunió con sus aliados para comenzar a definir su gabinete de ministros. Anticipó que sus primeros viajes al exterior serán a Estados Unidos, Israel y Uruguay, y confirmó que por el momento no se reunirá con el presidente saliente Alberto Fernández por la transición. En su primera declaración pública, dijo que lo más positivo es haber abierto un nuevo debate sobre los temas primordiales.
Me parece que el éxito es que hayamos logrado cambiar el eje de la discusión en la Argentina. O sea, hoy se discuten cosas que en Argentina hacía cerca de 80 o 100 años que ya no se discutían. Y lo bueno es que se han vuelto a poner en el medio de la discusión política.
Mientras, en las calles, los argentinos esperan que mejore la situación del país.
El recorte lo tiene que hacer la clase política que con nuestros impuestos se van de yate de lujos a Marbella.
Que meta preso a los ladrones, que nos robaron la jubilación, le robaron la plata a la gente.
Siempre fue así en Argentina, no nos olvidemos que Argentina es un país mayoritariamente de inmigrantes europeos, donde el que llegó para trabajar. Y en los últimos 30, 40 años, la izquierda hizo lo contrario, quiso que trabajes cada vez menos y que vivas cada vez más del Estado.
La gran duda es saber qué pasará con el dólar, la inflación, el precio de los alimentos y la respuesta de los movimientos sociales y sindicales ante los cambios profundos que propone Milei. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Ganó la extrema derecha neonazi en Argentina, así lo declaró el presidente venezolano Nicolás Maduro tras el triunfo del libertario Javier Milei en las elecciones presidenciales. La agencia AFP tiene este reportaje.
Ganó la extrema derecha neonazi en Argentina. Es una extrema derecha que viene con un proyecto colonial para la Argentina, pero que pretende liderar un proyecto colonial en toda América Latina y el Caribe.
Esa fue la postura expresada el lunes por el mandatario venezolano luego del triunfo del ultraliberal Javier Milei en las elecciones presidenciales celebradas el domingo en Argentina. Maduro, con su habitual retórica contrapuesta a Estados Unidos, critica el proyecto de Milei con el que prometió dolarizar la economía en medio de una grave crisis económica en su país. También asegura que el argentino busca continuar el proyecto de las dictaduras instauradas en la década de 1970 en Argentina, Chile y Uruguay. La reelección de Maduro en 2018 fue desconocida por Estados Unidos por denuncias de fraude de los principales partidos políticos de la oposición. En tanto, la Corte Penal Internacional investiga posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela en control de manifestaciones opositoras, así como denuncias de tortura.
Y en Colombia, la vicefiscal general de la Nación, Marta Mancera, dijo que desde el gobierno del presidente Gustavo Petro se protege a los criminales. Desde Bogotá, reporta nuestro corresponsal Federico Fulleda.
La vicefiscal general en Colombia, Marta Mancera, acusó al gobierno del presidente socialista, el exguerrillero Gustavo Petro, de proteger desde la Casa de Nariño a delincuentes de alto perfil, expidiendo resoluciones para que se suspendan las órdenes de captura de personas relacionadas con el crimen organizado. En su enérgica denuncia, la vicefiscal dijo:
me están diciendo a mí mafiosa, más bien porque no revisamos los hechos en Colombia y miramos si desde la Casa de Nariño lo que se está haciendo es proteger a los narcotraficantes en Colombia. Eso sí es un tema que deberían de estarlo diciendo, no solamente desde Casa de Nariño, sino desde el mismo gobierno. Yo no soy ninguna mafiosa.
Le corresponde constitucionalmente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigar las denuncias. Hay que recordar que el presidente colombiano, que se derrumbó en el índice de popularidad al registrar más del 65% del rechazo popular, está ofreciendo subsidios a los delincuentes para que dejen de robar. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y mientras el gobierno de Chile contratará aviones para expulsar a migrantes indocumentados detenidos por cometer delitos, así lo informó el lunes la ministra del Interior, Carolina Tohá. La funcionaria chilena dijo que simultáneamente hay acciones legislativas, entre ellas disminuir de 10 a 5 días el plazo de apelación de quienes están sujetos a deportación a su país de origen. Tohá afirmó que el gobierno del presidente Gabriel Boric reforzará las conversaciones con Venezuela porque las facilidades que se le han dado son insuficientes para alcanzar los ritmos necesarios de expulsiones. La ministra agregó que también se ha conversado con Bolivia, país que tiene frontera con Chile y solo acepta la deportación de ciudadanos bolivianos. Y en Guatemala, la renuncia de la fiscal general sigue siendo la demanda principal de los manifestantes en ese país. Eugenia Sagastume reporta desde el país centroamericano.
La manifestación frente a la sede central del Ministerio Público de Guatemala cumple más de 50 días en los cuales miembros de la organización 48 Cantones de Totonicapán, junto a alcaldías indígenas, siguen expresando su descontento por las acciones del Ministerio Público en contra de los resultados del proceso electoral y por un nuevo caso de investigación que señala al presidente y a la vicepresidenta electos. Ante estas decisiones, Luis Pacheco, representante de los 48 Cantones, aseguró que continuarán en asamblea permanente.
Hacemos un llamado para que ya no sigan atentando contra la democracia. Nosotros como 48 cantones seguimos en la resistencia. Y si hemos dicho pacífica es porque es una resistencia pacífica. Pero también hacemos un llamado a toda la población de Guatemala que esté pendiente de todo lo que está sucediendo. Defender la democracia no es un delito. Ser autoridad indígena no es un delito.
Para la jornada de hoy, líderes de Sololá anunciaron que se sumarán a lo que llaman la lucha por la democracia, por lo cual protagonizarán una marcha en la ciudad de Guatemala. La petición principal de los manifestantes es la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público. Sin embargo, por ahora, no hay señales de que Consuelo Porras vaya a dimitir del cargo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
12:26, estamos en tiempo de informaciones internacionales. El gobierno de Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamas podrían estar cerca de alcanzar un acuerdo para la liberación de rehenes en manos del grupo militante palestino a cambio de una pausa en la ofensiva israelí sobre Gaza. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
La inédita escalada de destrucción en la Franja de Gaza aumenta la presión sobre Israel para que llegue a un acuerdo con Hamas, quien gobierna en el enclave palestino y considerado grupo terrorista por varias naciones de Occidente. El pacto permitiría la liberación de un número significativo de rehenes a cambio de un alto al fuego temporal en la ofensiva israelí. Según Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, la tregua está cerca luego de que el grupo militante palestino diera su respuesta a los mediadores cataríes. En tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró en varias ocasiones que la recuperación de los secuestrados es su misión principal. Mientras tanto, los 28 bebés prematuros rescatados del hospital Al-Shifa se recuperan poco a poco en un centro hospitalario en Egipto. Dadas las condiciones en el territorio palestino, sufrían malnutrición, deshidratación e infecciones. Desde las Naciones Unidas calculan que hay 50.000 mujeres gazatíes embarazadas y a diario se producen más de un centenar de nacimientos en condiciones infrahumanas. Paralelamente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recalcó la gravedad de las consecuencias de las bombas israelíes.
What is clear is that we have had in a few weeks.
Lo que está claro es que en unas pocas semanas han matado a miles de niños. Entonces, eso es lo que importa. Estamos siendo testigos de una matanza de civiles que no tiene paralelo ni precedentes en ningún conflicto desde que soy secretario general.
La destrucción del conflicto en Oriente Medio afecta también a los periodistas en la región y, según denuncia el Comité para la Protección de Periodistas, el mes pasado fue el periodo más mortífero para los profesionales de la información desde que comenzaron a recopilar datos hace más de 30 años. Otros dos periodistas se añaden a esa larga lista de informadores silenciados en medio de conflictos bélicos. La reportera libanesa Farah Omar y su cámara Rabih Memari fueron asesinados atentados en su país natal tras un deliberado y cobarde ataque israelí, según denuncian desde la cadena local para la que trabajaban. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y mientras Ucrania se prepara para el segundo invierno de guerra con nieve y frío, los detalles con la agencia AFP.
Ucrania se prepara para su segundo invierno en guerra. El primero fue rudo, pero desde entonces las tropas en el frente han aprendido a organizarse mejor, especialmente con la instalación de calefacción. Es difícil estar preparado al 100% para el invierno, pero nos estamos preparando. Ya sabemos lo que necesitamos. Para nosotros este no es el primer invierno, probablemente sea ya el décimo. Tenemos calefactores de gasoil. La unidad está estacionada cerca de Bakhmut, uno de los frentes más activos de la guerra, después de 22 meses de invasión rusa. No es el primer invierno para mí en el frente. Recuerdo que el año pasado, en invierno, pasé mucho frío. Cuando volví del servicio, me puse todo lo que tenía. 3 pares de pantalones, varias chaquetas, 2 pares de calcetines.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero de...